Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno más!
Campo del Gas.
Hoy el Campo del Gas se va a quedar un tanto futbolero, al menos por lo que estamos viviendo ahora mismo. Voy a empezar por Jaime. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal,
¿qué tenemos en las manos? Aquí unos sellos.
Ah, bueno, nos ha mandado el
señor director. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Que nos has traído
buenas
aquí unos presentes.
Unos presentes.
A mí me ha traído una foto del primer campo de la Real.
Que no sabemos cuál es.
Yo es que creo que es el colegio La Salle.
Pone La Salle. Detrás
pone San Sebastián solo. Pero vamos, que es un campo que ya me gustaría ver a los futbolistas ahora jugar en este campo, ¿eh?
Bueno, ¿qué dices?
Donde hay charcos, hay barro, no, es espectacular la foto.
¿Qué dices? Era imposible, ahora los señoritos no están para esos trotes.
Y estos sellos, uno es de Joel Luis, director,
sí.
Usa 29, pone.
Claro.
Y el otro es el mío es de...
Año 29.
Del Mundial del 74.
Sí, señor. Tuyo es el 74 y tienes ahí tú a Bobby Charlton, ¿no? 66.
El del 66 de Bobby Charlton.
Qué bonito. Sí. Qué bonito.
Digo, coño, vamos a compartir estos.
¿De dónde saca usted estas cosas, director?
Joder, pues en sitios, vete a saber, a lo mejor en una librería en Nueva York y vi lo de...
Eso te iba a decir, porque, claro, por ejemplo, el sello de Joel Luis, claro. Un sello de...
Claro, un sello, claro.
Fíjate.
Es precioso.
Entonces eso estás en tiendas de estas de deportes,
antiguas,
de boxeo, de cosas de esas. Es curioso. Fíjate, pero eso es un poco lo que fue Joel Luis, estar en sellos en Estados Unidos.
No, no sé,
era una leyenda, claro.
Efectivamente.
¿Y cómo acabó?
Qué lástima, qué lástima. Hemos hablado más de una vez de eso.
Debería haber un ministerio
en
los países diciendo de proteger a gente que
eso
ha sido y que ha hecho muchas cosas por tu país, joder.
Eso es.
Bueno, es que eso debería estar regulado en el mundo del deporte.
Regulado,
lo que pasa
no,
que luego los dejan solos.
Hay casos,
claro,
y casos.
Claro.
Hay casos y casos. Porque el caso, por ejemplo, de Joel Luis, encima fue un patriota. O sea, fue un tío que fue a... lo alistaron. Aparte de haberle utilizado, como se pretendía utilizar también a Max Schmeling por parte del Tercer Reich, también lo utilizaron a Joel Luis, pero cuando él se fue allí a hacer exhibiciones y tal, y luego se las cobraron, y ahí lo llevaron a la ruina. Así que tenían que tener un poco de cuidado. Eso sí, ahí está, macho, en Detroit. El puño ahí tremendo. El sitio es el Joel Luis Arena. Tremendo, el bombardero de Detroit. Impresionante la estatua que tiene allí. Pero claro...
Yo cada vez estoy convencido que es el mejor, fíjate.
El mejor de la historia.
Sí.
Yo es que sé lo que pasa.
Mejor que Clay.
Y mejor que Ray Sugar Robinson. Porque yo creo que es el que se pegó con los peores. O sea, que
hombre, luego los
tantos
números,
años campeón, tantos años.
Los números fueron tremendos y es verdad que se pegó con todos. Yo reconozco que la velocidad de Cassius Clay...
En un peso
y mira que dice mucho Cassius Clay, que seguro que se enfadaría a él, pero es que cuando era Cassius Clay, claro, esa velocidad no la tenía
no
yo.
No la tenía nadie, eso
nadie.
Es evidente.
Esa velocidad de piernas y de golpeo y tal. Luego también Ali, ya cuando fue Ali, también tuvo una parte que era espectacular, ¿eh?
Y ser un estilista y un pegador como Ray Sugar Robinson, que eran las dos cosas, nadie lo ha tenido tampoco.
No, tampoco.
Ser un tío con una clase enorme y un pegador enorme, eso, claro,
eso es muy difícil.
¿No? Y, bueno, entre esos tres han dado cosas.
Y luego los tres son auténticos, figuras que saltan su deporte.
Claro, claro.
O sea, eran ídolos de multitudes. Increíble el apego que les tenía la gente. Ray Sugar Robinson iba con su Cadillac rosa, era discreto como una ambulancia.
Sí, ¿no? Para que no se notara,
Harlem,
¿no?
Bien Harlem. Pues, o sea, era todo el mundo como locos. Y yo, el Luis, aquella famosa, en el libro este de Joyce Carol
Oates. Joyce Carol Oates.
Esa, que es eterna aspirante, ¿no?, al premio Nobel.
Sí,
esa empieza diciendo que cuando en las cámaras de gas pusieron unos micrófonos para escuchar las últimas, que también el primer reo, por lo visto, fue un joven negro, que lo último que dijo es sálvame, Joel Luis.
Joder.
Pues fíjate,
Fíjate si era.
Eso se oyó, ¿eh?
Claro, sí. Se oyó. Sálvame, lo repitió dos veces más. Por tres veces, sálvame yo, Luis. Fíjate si pensaba.
Por eso, los tres negros que hemos hablado, ¿eh?
Sí, los tres negros.
Pues es... podríamos haber metido a Jack Dempsey, pero. Sí. Ya era blanco, pero bueno, no. Ya... Esos tres negros son los más.
Claro, porque ya Jack Dempsey fue, yo creo que el primero que ganó dinerales, ¿eh? O sea,
digamos, la modernidad del boxeo, la época de oro, claro, empieza con él. Claro. Esos estadios que se hacían con 100.000 personas, todo eso. El Soldier Field de Chicago con 120.000 personas.
Yo creo que contribuyó Jack Dempsey a la magnitud.
A la expansión
combates,
del boxeo.
Exacto, fueron por primera vez televisados, radiados por la... Claro. Bueno, espectacular esos.
Claro.
Pero luego, claro, con la calidad de los tres citados... Ha habido muchos blancos, boxeadores blancos, por ejemplo, Rocky Marciano se retiró invicto y los puso a dormir
sería,
a todos.
Sería esos cinco, serían, ¿eh?
Claro, porque Rocky Marciano no tenía, vamos, lejos. De hecho, una vez hicieron por computadora, por supuesto.
Ya ¿te acuerdas?
Sí.
¿Quién ganaría, eh?
Ah, es verdad, sí, ya hemos hablado de eso alguna vez, sí.
Hicieron una especie
una recreación,
de pelea,
sí.
Y le estaba dando, era Ali contra Rocky Marciano, sí. Y le estaba dando la del pulpo a Ali y tal, pero sin embargo le cogió con una derecha a Rocky Marciano, creo que era el 13º, y lo puso a dormir.
Sí.
Fíjate.
Y dijo a Ali, fíjate cómo era, que con lo que era él, y dice, joder, cómo le hubiera gustado verlo a Rocky Marciano este.
En,
y tal,
el, porque... en el crack, al final, cuando después sí. De todo, le dice Rocky, el barbero, le dice a la gente, oye, si hubieran enfrentado, hubiera ganado mi Rocky, que las computadoras no mienten, ¿eh? O sea, que no engañan, o sea, que sí. Hubiera sido el mejor.
Sí,
¿no?
Efectivamente. ¿No? Es que lo hicieron y por primera vez, me imagino que era un poco limitado comparado con ahora, pero se les veía, ¿eh? Se les veía a ellos hacer los gestos, claro, y se les veía a Ali pum, moviéndose.
Metían todo, la velocidad, la pegada, todo.
Y el pobre Rocky Marciano mató todas las moscas que había en el recinto, uh-huh. O sea, no le daba ni un palo hasta que lo cogieron una de estas, lo metió esa derecha que tenía él y Ali, pum.
Oye, es que ¿cuántos caos tuvo? Fíjate, Rocky Marciano.
49-0, 43 caos.
Fíjate.
Para Rocky Marciano. Y luego esa cosa de retirarse invicto. Que parece una tontería, que eso demuestra también que hasta aquí hemos llegado.
Sí, como hizo Mayweather. Mayweather también llegó, superó en uno esa cifra, y una vez que superó la cifra, dijo...
Mayweather lo hizo para superarlo.
Lo superó con lo de McGregor,
sí,
¿no?
Sí.
Un poco de respeto a la...
a la historia.
A la historia, ¿no? Macho, vete a tomar algo por ahí.
Este es un feedback, estamos haciendo un repaso de la historia del boxeo.
Gana, no sé, me da igual, si hubiese sido cualquier otro... Pero claro, un boxeador que no era boxeador y que era su primera pelea, que le incluyan en el récord,
pues
no,
sí,
me parece
sí.
Un poco...
Bueno, y ahí tenemos al nuestro, que va camino.
Y ahí tenemos al nuestro, a Sandor Martín, que camino. Peleó contra Mohamed en Marcucci el pasado sábado. KO, cuarto asalto.
Que no había perdido nunca por KO.
Nunca. Casi 40 combates y no había perdido nunca por KO. Me sorprendió la potencia en el golpe de Sandor.
Es que está mejor.
Aparte que a mí, yo cada vez que veo a Sandor digo, hay pocos boxeadores que preparen un combate tan bien como este chico.
Sí,
como este chico y todo su cuerpo técnico.
Sí, es muy inteligente y estas cosas, basta solamente recordar los dos últimos enfrentamientos. El otro día estuvo muy bien, estuvo además más killer. Yo creo que mandó un mensaje también. Como
al
luego
final lo dijo.
Como
lo
dijo al final.
Un mensaje
como diciendo, el mundo.
O sea, que
a mi gente de España.
Eso es, ese no, pero es un mensaje claro, pero es un mensaje deportivo diciendo, oye, que aquí estoy yo, que soy el número uno del mundo. Luego me tranquilizó porque luego tuve la oportunidad de hablar con él, que habló por teléfono con Mauricio Sulaimán, que es el mandamás, y le ha dicho que tranquilo,
que
va a pelear por el campeonato del mundo. Y referente a lo que dices, estoy de acuerdo, Joseba. Es muy, muy inteligente y para ello están las peleas contra Mikey García, que es un tetracampeón mundial, que afortunadamente hace poco en Gol vimos... El anterior combate, lo hablé con el director, contra Vargas y estaba...
Sí, lo vimos hace un par de semanas,
¿verdad? Peligroso. Ese fue el anterior de pelear contra Sandor, ¿eh?
Sí.
Que lo llevaron a Sandor un poco ahí como víctima para tal y ahí le sacó, no lució nada bien Mikey García. Y luego Teófimo,
sí. Sí,
cuidado,
Dos Miuras.
Que a Teófimo lo dejó ahí como, o sea, desesperado.
Lo desesperó
completamente. Y los gestos que tenía de perdedor, que luego lamentablemente le dieron el triunfo. Luego dices, bueno, es que Teófimo está listo. No, es que luego le ganó Teófimo a Josh Taylor.
Claro.
Que había sido el campeón unificado. Sí, claro. O sea, que esos detalles apuntan a que encima de un ring, lo que tú dices, o sea, que él se lo prepara muy bien, que analiza muy bien todo.
Perfectamente estudiado al rival. ¿Qué le pareció, director, la pelea de Sandor?
Extraordinaria. Hubo un momento a mí en el segundo A mí me recordó a Monzón, fíjate tú. La potencia y la seguridad con la que se movía.
Yo creo que con tanta potencia no le habíamos visto nunca a Sandro.
No, esta vez clavó
la violencia del golpe.
Y la seguridad, Seguridad absoluta.
Él no
moverse,
era...
dice, en campeón.
Él,
que era un tipo bueno,
Totalmente.
El tipo era bueno,
Sí, sí, sí. Sí.
Es un primera serie europeo y que no ha perdido, oye, que con 28-3 y que no había perdido ninguna vez por nocao, pero sobre todo es que lo minimizó. Es que le dejó totalmente sin argumentos. Y luego, ese detalle que comentáis, que es clave, que metió las manos con determinación. Antes era más un poco...
Pimpa, más Harry.
Eso es.
Pimpa, pam, me voy, pimpa, me voy.
Huevo y
que
tal,
vaya puntuando poco a poco. Ahora ya es a...
Ahora está más dañino.
Al mazo, sí. Fue espectacular, la verdad es que sí.
Bueno, y ahora ya hay que esperar el título.
Ahora esperar, a ver qué es lo que ocurre y tal.
Richard Hitchens puede ser el...
Podría ser.
Porque Haney yo creo que va a volar de ahí.
Yo creo que sí. Yo creo que buscará una pelea, como estamos diciendo, una pelea que le dé más dinero y lo habrá visto. Esto no son tontos, ¿eh? ¿Tú te acuerdas que en la película de Rocky, un día ahí en el Classics en 13, estábamos y... Cuando está el campeón del mundo ahí firmando, Apollo Creed, no sé qué, no sé cuántos, y está el entrenador y le está viendo entrenar a Rocky ahí pegándole a la famosa cana y el tío, eso pasa, o sea, no, ellos miran y dicen, a ver quién nos tocaría, Sandor Martín. A lo mejor Heini no está tan pendiente.
No lo quiero.
Pero Heini a lo mejor no está tan pendiente, pero los del equipo sí.
Claro.
Y dicen,
no me gusta.
Este no me gusta.
No, porque tienes mucho más que perder que ganar.
Eso es, este nos puede dar un disgusto, y encima, como decimos, puede dar un disgusto y es mexicano y metemos un dineral y tal, pues vamos a ver, porque eso es... Al final pelean,
¿no? Es que es lo que tú dices. Es que yo te decía Monzón, argentino, pero parece un peleador mexicano también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí,
tiene
sí.
La seguridad y la planta y la potencia de uno de estos. Entonces, estoy de acuerdo contigo que dirían, olvídate del español, vamos a por otro.
Sí,
claro,
sí, sí.
Porque claro. Si han visto la última pelea...
Pues menos todavía. Menos, porque encima está con ese punto que es verdad que ocurre en la madurez deportiva en la que está. Tiene más... ha interiorizado... El componente ese, primero, de la seriedad, porque es un chaval que es una... Bueno, aquí...
Sí, sí, ya estuvimos
con
hace un par de semanas. Es un encanto de chico.
Está siempre bien.
Sí.
O sea, cuando llega...
Profesional.
Profesional. Lleva siendo un superligero desde que nació. Cuando nació, ligero... Ha tenido usted un superligero. 63 kilos y tal. Y ahí, de ahí no ha pasado, ¿no?
Pues vamos a ver qué depara el año 2024, que es el que está marcado para que él consiga el título mundial... Pues este es el año.
Pero el detallito con la nena,
Jimena, ¿no?
Jimena.
Con Jimena, sí.
Es que también es verdad, es que aquí estamos hablando, se hablaba mucho del tema mental de los deportistas, ¿no? Que hay muchos que necesitan ayuda y tal, pues él también...
Jaime, solo el hecho de verle 15 días antes del combate, sentado donde estás tú,
sí.
Hablando con la tranquilidad y la serenidad y esa
y
forma
el conocimiento,
sí, y esa forma de afrontar las cosas con tanta naturalidad ya te da muestras de
lo que bien entrenado estaba, todo.
Y la confianza que tiene.
Sí.
La seguridad, lo que transmitió era seguridad.
Y luego
seguridad.
Encima, que está también luego en esa faceta que ha iniciado de promotor, que va a hacer una velada el 27, me dijo, a lo mejor lo hago el 20 de enero, digo, el 20 de enero no, que es el cumpleaños del director, ¿no? Pero puede ser, digo, pues hecho, el 27,
el 27.
No se hable más.
Claro.
Y sí, además, ojalá, porque es una persona que...
Oye, y hubo dos momentos, retrocedió pegando,
eso es lo más difícil.
Lo más grande.
Pareció,
dos veces retrocedió lanzando un jab.
Cuando tú ves que hay un boxeador que tiene un cierto nivel y que parece un aprendiz, dices tú, joder, aquí es que hay uno que es el maestro.
Maestro, claro. Pues para despedir el año tenemos mañana sábado el día del juicio final en Riyadh, que lo va a dar Dazón, lo vas a dar tú, Jaime, sí señor.
Sí.
A ver, bueno, voy a hacer
hora, vamos
la cartelera. Bueno hora, empieza, ya veremos
a
lo que
las
acaba.
A las 5 de la tarde.
Y acabará...
Pues son 7, acabará...
Pues mira, son el Fran Sánchez...
8 a 9.
Fran Sánchez Junior
más tarde.
Alambek Makhmudor contra Ajit Kabayel, del pesado. Philip Ergovich contra Mark Demory. Estos son, dirán, los primeros. Y ya empezamos ya. El Yayo Petaya contra Elis Zorro ya es el mundial del peso crucero de la federación. Ya es bueno.
Yayo Petaya, claro.
Ya llega invicto. Este es australiano, ¿no?
Sí,
australiano, pero como sí, de sí. los maoríes de estos.
Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, correcto.
Madre mía, correcto. Es algo increíble.
Luego tenemos el Daniel Dubois contra Jarrell Miller.
Efectivamente.
Cuidado, ¿eh?
Jarrell Miller que tiene, es invicto. Tiene unas piernas así, como dice el director.
Columnas.
Exacto, sí,
que
sí.
Tiene un 26-0 el Jarrell Miller este. Ya, cuidado, correcto, ¿eh? El Dubois.
Sí, tuvo problemas con tema también de drogas, hasta sí. un tiempo parado. Es una... Son...
Y ya llegamos ya a lo más granado, que es el Dimitri Bivol contra Lyndon Arthur. Estamos hablando del Mundial del Semipesado.
Correcto.
Campeonato del Mundo. Luego tenemos el Anthony Joshua contra Otto Walling. Y para terminar, el Deontay Wilder contra Joseph Parker.
Eso,
o sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
El tiempo del partido de la Leti.
Yo dejo la Leti empatado. Y ya me
te
paso
da tiempo y ya te puede pasar.
No, prefiero la velada.
O sea, de 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, fácil.
Pues no lo sé, espero que haya algunos...
Alguno que vaya rápido, ¿no? Porque si no vas a estar ahí...
Va a ser tremendo. Yo creo que si hacemos toda esa velada, es el récord. Yo no he hecho... Vea que tiene...
Puedes estar 5 horas.
Más.
Yo creo que más, salvo que haya
victorias. A ver, luego hay caos.
Eso sí, a lo mejor cuando hay caos, pues no es como en Italia el otro día, que daba gusto, que termina...
Pim, pam, pim, pam. No, aquí habrá entrevistas, análisis, para aquí. Ediger estará... Alguna entrevista... Yo creo que la harán a Ediger, ¿no?
Ediger, que no le gusta nada.
No
hablar.
Creas, qué barbaridad.
Momentos históricos. Ayer, yo creo que ayer jueves es un día histórico en el fútbol. Un día comparable a cuando se reunieron en París Gabriel Anot y Bernabéu y todo aquello y crearon la Copa,
de Europa,
Europa.
Sí.
Que eso no solo era una cosa de fútbol, sino que la gente, las aficiones iban a viajar de ciudad en ciudad viendo monumentos. Claro. Era increíble, la Copa de Europa traía eso. Aquí empezó en España uno que se llamaba el Club del Hongo, el Bombino, no sé qué, pero luego empezó todo el mundo a viajar, a ver ciudades. Bueno, pues ayer, el día de ayer es clave, ha cambiado la historia del fútbol.
Ya veremos, porque la reacción en primera instancia...
Bueno, de muchas veces, o sea, el fútbol gratis.
Bueno.
Acabar un monopolio. Pero es un día especial.
Sí, hombre.
Todo eso hay que ver cómo evoluciona.
Los árabes.
Lo veo yo...
Es que ahí hay un bloque, que son los árabes, que son los que están haciendo
el
fútbol, pero vaya por donde va.
Pero con lo que tú has dicho, director, estaban de acuerdo los equipos. Y aquí hay muchos equipos que no están de acuerdo. Entonces yo creo que por ahí...
Aquello empezó siendo la Copa de Europa, la Copa de los campeones.
Pero era la única.
Eran los campeones, el que ganaba.
Eso es, eso es.
Mala suerte, te tocaba el Milán. Porque había quedado campeón, o te tocaba el Stade Reims, ¿no? Sí. Ahora se llama Champion y ya entran 4 y 5 que no son campeones.
Por eso.
Pero yo me refiero al cambio que se puede producir, es tremendo. Las plataformas te pueden permitir, usted quiere ver el fútbol gratis, yo le pongo publicidad y usted ve el fútbol gratis. Que no quiere usted publicidad, usted paga y lo ve sin publicidad.
Vamos a tomar un periodo de reflexión.
Exacto, escucha, y a ver cómo evoluciona todo.
Pero pone el foco en los árabes. Es decir, los equipos que tienen gente, dueños árabes, el Manchester, el Paris Saint-Germain, esos nunca van a entrar, porque esos quieren lo suyo. Igual que se llevan el golf, se van a llevar el fútbol. ¿Dónde juega España? Esto es increíble.
Sí.
En enero, la Supercopa. Sí, joder.
Bueno, esta velada que estamos hablando.
Y esta velada.
La velada de mañana.
Por eso me he acordado.
Sí, esta velada y la unificación de los pesados el 17 de febrero. Y Joshua que dice que en marzo va a ir a pelear allí también.
¿Dónde es la mega velada del sábado?
Sí, en Riyadh.
Todo, es que hay ahora se ha abierto un melón gordo, ¿eh? Bueno, fenómeno.
En fin, feliz Nochebuena, director. ¿Va a cenar usted mucho?
Buena,
¿Va a cenar usted mucho?
No lo sé, lo que me va a dejar la muela que tengo picada.
Pues llámele a Sandor, que se le quita el dolor rápido.
Eso, voy a ver, yo ese día es el día sábado, vamos a ver la velada. Es empezar muy bien ese día. Bueno, a ver si, en fin, no sé, que yo creo que... En estos casos yo me inclino más por el boxeo que para el fútbol.
Hay tiempo para todo.
Pero como dices tú, a lo mejor la velada hay que empezar a verla. Me encanta ver esta velada.
Pues sí. Pues te escucharemos mañana.
Venga,
Jaime. Feliz
abrazo,
noche buena.
Un abrazo.
Muy bien. Estamos a punto de terminar.
Hasta luego.